En el libro de Mateo, hemos estado estudiando Mateo, y esta noche vamos a continuar con el capítulo 26. Vamos a encontrar cosas muy preciosas que seguro podemos aplicar a nuestra vida. Entramos en un pasaje que relativamente todos conocemos, aunque hay muchos detalles que Hollywood los ha totalmente golpeado y están mal, y aquí vamos a verlos exactamente como Dios quiere que los veamos. Ese es el detalle, vamos a ver la pasión de Cristo. Estamos empezando la semana pasada, hace un par de semanas, en el capítulo 26, y dejamos a Jesús la semana pasada en el huerto de Getsemaní. Hablamos de qué significó para Jesús esa agonía del huerto de Getsemaní. ¿Por qué Jesús se afligió tanto acerca de esta muerte que él iba a tener al día siguiente? Es un poco incomprensible desde el punto de vista humano. Si tú, Jesús, omnisciente, sabes que vas a resucitar y que vas a vencer la muerte, pues ¿por qué te angustias? ¿Cuál es el problema? Que al final de cuentas tú vas a poder vencer a la muerte. Y la semana pasada explicamos por qué Jesús se angustió tanto por algo tan terrible que iba a venir, que era la crucifixión y muerte al día siguiente, ¿no? En donde principalmente su angustia fue porque la ira de Dios, su Padre, iba a estar sobre él. Jesús, Dios mismo, siempre en comunión perfecta con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, por 3 horas iba a estar separado de Dios. No iba a ser su Padre para nada, sino al contrario, la ira del pecado iba a estar sobre Jesús, al punto de que la misma naturaleza no quiso ver ese acto terrible del universo, ¿no? Porque Dios estaba castigando a la humanidad en Jesús por el infierno que merecemos por nuestros pecados. Y eso fue lo que él realmente no podía soportar, ¿no? Inclusive dijimos la vez pasada que Jesús gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No habló de su padre, no era su padre, sino que era un Dios de justicia que estaba castigando a la humanidad de Jesús. Frecuentemente hablamos de Jesús como el Dios amoroso, que es todo amor, que quiere que todos nos vayamos al cielo. Nunca queremos hablar de un Dios de justicia que exige que nuestros pecados sean pagados. Y aquí entendemos en la Biblia que Dios no es el anciano bonachón que todo perdona. No es así, sino que es un Dios justo que exige justicia por las cosas que tú has hecho. Y satisface su justicia a través de su propio Hijo, quien lo manda en amor por ti para que muera a tu favor y tú puedas tener la posibilidad de entrar al cielo. Porque de otra manera jamás podrías entrar al cielo. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y en esta ocasión vamos a ver del versículo 47 del capítulo 26 al versículo 56, en donde vienen a arrestar a Jesús a este huerto de Getsemaní. La palabra de Dios en este pasaje, si quisiera leerla para que nos ubiquemos donde estamos, dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote. Le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Entonces todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Cada pasaje nos da una enseñanza preciosa a nuestro corazón. Inclusive, aquí estamos viendo cerca de 10 o 11 versículos. Podríamos tomar una parte de un versículo y hablar durante semanas acerca de él, de las diferentes implicaciones que esto puede tener para nuestra vida. Y el día de hoy que estamos hablando de este pasaje específico, yo quiero traer tu atención a tres diferentes personalidades que vemos a través del pasaje. Vemos a una multitud incrédula que va a prender a Jesús. Entre ellos hay soldados romanos, alguaciles de los principales sacerdotes y gente en general que pasa, pues cuando ven gente que va alborotando, pues ellos también alborotan y no saben ni por qué, pero van al alboroto, ¿verdad? Una multitud incrédula que poco sabía de Jesús. Después también tenemos otra personalidad, que es la personalidad de Judas. Hablaremos de ella. Yo no creo que tenga que explicarte quién es Judas. En nuestra cultura occidental tenemos a Judas como el sinónimo de traición, deslealtad, infidelidad, Judas. Y la tercera personalidad que quiero que veamos también en este pasaje son los discípulos de Jesús. La gente que amaba a Jesús, que hace unas cuantas horas, ya ha pasado un poco de tiempo, desde que salieron del aposento alto y han ido al huerto de los olivos, le dijeron a Jesús que si era necesario, morían con él, principalmente Pedro. Dice que todos estaban con Pedro. Señor, vamos a morir por ti si es necesario. Pero en cuanto llegaron al huerto de Getsemaní, vemos que ellos se quedaron dormidos. En el momento más necesitado de Jesús como humano, cuando más los necesitaba, cuando fue a ellos dos o tres veces para pedirles que velaran con él. Tres diferentes personalidades. A ver con cuál de ellas te identificas tú. Ojalá con ninguna de ellas, porque las tres tienen cosas muy negativas. Pero desgraciadamente, como humanos que somos, aún como cristianos, ¿cómo le fallamos a Jesús? ¿Cómo le somos infieles en momentos de flaqueza, en momentos cuando el mundo nos apremia a cambiar de actitud, cuando nos presiona a que seamos como ellos y no como Cristo? En realidad, el ser como Cristo significa ser contrario a la filosofía que está allá afuera, y a veces la presión es tan grande que cedo y me voy en contra de lo que Jesús dice, con mis actitudes o con mi comportamiento. Primero que nada, vemos aquí en el versículo 47 el asalto a Jesús. Dice: mientras todavía hablaba, y acordémonos que de qué estaba hablando Jesús. Estaba hablando Jesús con ellos de que ya no era necesario que velaran con él, que ya no lo tenían que consolar. Él había pasado, no sabemos cuánto tiempo, pero un tiempo angustioso, solo, orando a su padre para que pudiera pasar esta copa tan difícil que iba a pasar, inclusive tan imposible, para nosotros hubiera sido imposible. Pero después de la tercera oración, él regresa con sus discípulos fortalecido. Dice que un ángel del cielo bajó a consolarle. Sus apóstoles no lo hicieron. Dios manda un ángel para consolar a Jesús mientras él sudaba gotas de sangre, que es uno de las señales de una persona que está agonizando, que está a punto de morir. Así tal era la angustia de Jesús. y él regresa con sus discípulos después de esta tercera oración y les dice, ya sigan durmiendo, ya pasó todo, ya no necesito del consuelo de ustedes, ya pueden dormir. Dice el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vemos a un Jesús poderosamente fortalecido a través de la oración que ha pasado con su Padre. Él ha recibido no solamente el consuelo de un ángel, él ha recibido la fortaleza para pasar cualquier circunstancia. Nos acordamos que él es omnisciente, que él sabía todos los detalles de lo que iba a pasar. Pero frecuentemente nosotros, que no lo somos, nos encontramos ante circunstancias difíciles y el mejor concepto, el mejor instrumento que tenemos es la oración. Es ir a Dios nuestro Padre para recibir el consuelo y recibir la fortaleza de poder salir adelante en esta prueba tan fuerte por la cual puedes estar pasando. Y aquí muchos de nosotros estamos pasando por diferentes pruebas, algunas terriblemente difíciles. Y Dios nos da la fortaleza para estar inclusive contentos, para estar resignados, pero con una resignación de gozo, sabiendo que es una prueba de Dios, que Dios quiere que yo salga fortalecido a través de todo ello. Y muchos de nosotros podemos atestiguar de cómo la oración nos ha dado esa fortaleza para salir adelante en momentos difíciles. Existe un momento muy difícil para Jesús, pero ahora lo vemos fortalecido, lo vemos lleno, porque su Padre mismo lo ha consolado. Y le dice a sus discípulos, duerman ya. La hora ha llegado en que yo tengo que pasar este trago amargo que inclusive se planeó desde antes de la fundación del mundo a favor de la humanidad. No me están pescando en curva, como podemos decir. ¿Ah? Yo mismo lo planeé. Esto es para beneficio de la humanidad. Y les dice, no, quizá no en el mismo momento, no sabemos cómo está la situación cronológica del tiempo. Levantaos, porque les dice, duerman ya, yo les estoy diciendo, levántense, quizá ha pasado un poquito de tiempo, unos minutos, no sé cuánto. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Era un lugar oscuro, era una especie de, bueno, era un huerto, era un bosque, ¿no? Ahí estaban ellos, frecuentemente iban ahí, ¿no? A pasar la noche juntos, a meditar, a discipularse, a recibir enseñanza de Jesús. Judas dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, que él sabía de ese lugar, porque Judas mismo había ido muchas veces con Jesús. Y entonces de repente podemos ver las antorchas encendidas y la muchedumbre que va viniendo y acercándose hacia Jesús. Versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas, con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Aquí no nos dice, pero no todos los evangelios, nos dice que venían soldados romanos. Tú sabes que los fariseos y los escribas le tenían miedo a Jesús. Jesús era un hombre poderoso. Lo veías y realmente no dabas un cinco por él. O sea, no creas tú que era este actor maravilloso de Hollywood, ¿verdad? Con la melena dorada, ¿verdad? Y con las luces todas. No es así. Jesús era un hombre común y corriente como tú y yo. Hemos dicho que Jesús era un hombre fuerte porque se enfrentaba con gran fuerza y con gran violencia a los mercaderes en el templo y le tenían miedo, ¿verdad? Pero no era una persona espectacularmente diferente a tú y yo. Pero sí, las cosas que él hablaba, la autoridad tan poderosa que él tenía, dice que la gente se maravillaba de la autoridad que él tenía, que no veían en los escribas y fariseos. Y la gente se acercaba a él a escuchar su palabra. Tenía palabras tan maravillosas. Llenaba el corazón del hombre lo que Jesús decía. Y además, hacía unos milagros espectaculares. Hacía que los cojos sanasen, que los mudos hablasen, que la lepra desapareciera. Bueno, por ahí había muchísimos rumores y algunos lo habían visto de hombres que habían resucitado.
por la palabra de Jesús como Lázaro.
Entonces los fariseos y los escribas le tenían miedo a Jesús.
¿Qué tal si de repente sale con esos milagros, verdad? Y empieza a mandar rayos,
como lo hizo allá en el Antiguo Testamento con Elías. Por ello, lo hacen de noche. Tratan de pescarlo apartado de la gente. Es la Pascua. Hay mucha gente en Jerusalén y mucha gente que está admirando a Jesús, que quizás sería una revolución agarrar a Jesús en ese momento. Pero también
se arman de soldados por si las cosas se ponen un poquito difíciles.
Ellos sabían que necesitaban el apoyo de Roma para seguir con el plan, porque querían matar a Jesús, querían destruirlo totalmente. Necesitarían la autorización de Roma. Entonces, de alguna manera, agarran unos soldados y con ellos viene mucha gente de los principales alguaciles y de los sacerdotes, de los escribas y de los fariseos. Bueno, hay muchas versiones. Algunos dicen que pudieron ser hasta 1,000 porque iban a prender a una persona muy importante. Y vienen con antorchas, vienen con espadas, vienen con palos. Cuando a Jesús jamás lo hemos visto con ninguna clase de instrumento, jamás Él ha tomado violencia contra los demás, excepto en las cosas de su Padre. Y aquí viene toda esta muchedumbre. Una muchedumbre cuyas marcas son ignorancia. La mayoría de ellos no tienen la menor idea qué es lo que están haciendo. No saben ni siquiera por qué van a apresar a Jesús. Cobardes, porque quieren hacer en la noche 1,000 contra 1, o 1,000 contra 12, diga, contra 13, o 12, porque Judas no estaba con él, ¿verdad? Un poquito desequilibrada la situación, ¿no? Y profanos, porque muchos de ellos habían recibido los beneficios de Jesús. Muchos de ellos habían visto con sus ojos las cosas que Jesús había dicho y había hecho. Pero la multitud allá afuera es igual. La multitud allá afuera se cree religiosa. Yo a veces paso aquí en mi iglesia, luego los domingos cuando voy al club, ¿verdad? Veo que está lleno de automóviles y veo que la gente es muy religiosa. Llena todo ese templo en donde yo no sé cuántas personas cabrán, pero yo creo que muchas, no sé cuántas, miles quizá. Y otros templos, no solamente católicos, también protestantes. Y la sinagoga allá en Polanco se llena los sábados a las 11 de la mañana que están saliendo. Es un lío ahí el tráfico, ¿verdad? Entonces, oye, qué religiosa es la gente. ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Cómo quieren a Dios? Pero tú sabes que eso es nada más exterior. Y la multitud allá afuera, el mundo de allá afuera, es el Dios que ellos quieren tener, nada más. Dios, nos vemos el domingo. Te voy a dar exactamente 32 minutos porque después me voy a comer. O tengo un juego o algo, nada más. Y ya cumplí. Y además, lo que oigo, ¿verdad? Se me escapa luego, estoy pensando a ver quién vino, qué vamos a hacer, ¿verdad? No tengo ninguna noción. ¿De quién es ese Dios? Me lo acomodo a mí mismo, a mi beneficio. Voy a la iglesia para pedirle a Dios que por favor me dé dinero, me dé un coche, que tenga salud mis hijos, y ahí nos vemos, ¿verdad? Es un Dios al cual yo voy a pedirle. Ese no es el Dios que quiere tener relación con nosotros. Es una multitud que se engaña tontamente, necia, dice el versículo de Romanos. Aquí se me viene a la mente un versículo de Romanos en el capítulo 1, versículo 21, que dice: habiendo conocido a Dios, todos conocemos a Dios, no hay excusa. Dios ha puesto en nosotros mismos un órgano espiritual que se llama la conciencia, que los médicos no encuentran y lo han buscado y no sale por ningún lado, pero ahí está. Y este órgano habla de la realidad de Dios. Todos conocemos a Dios, pero no queremos tener relación con Dios. Porque ese Dios exige que le sirvamos. Y el único que queremos servir es a nosotros mismos. Y dice la palabra de Dios que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Imágenes que ponen ahí de madera o de mármol, y tú eres mi Dios. Pero claro, no te metas con mi vida. Si odio a mi suegra, si no devuelvo el dinero, no vengas a mí a decir cosas, ¿verdad? Este es el Dios que la multitud de allá afuera quiere tener. Y es un Dios que no es Dios. Es un Dios que no sirve para nada, que te trae un vacío profundo, que lejos de ayudarte te perjudica inmensamente, porque crees que tienes a Dios y no tienes nada. Entonces, por eso las religiones nos dañan en lugar de nos benefician, porque no resuelven el problema. Dice la Biblia que es como aquel hombre que tiene hambre y se duerme y sueña que come, pero luego despierta y está igual de hambre. O que tiene sed y se duerme y sueña que bebe y despierta y está igual, no ha pasado nada. Esa es la multitud. Inclusive muchas veces nosotros seguimos a la multitud. Bueno, no sé, pues todo el mundo va, pues vamos, ¿no? A lo mejor ahí dan algo. Y ahí llegamos, bueno, no sé qué, ¿verdad? Y en realidad no resolvemos nada. Dios nos hizo a cada uno de nosotros para que tengamos compañerismo con Él. Para que nosotros vivamos en comunión con Él. Diaria, en la mañana, en la noche, y nos da preceptos para ser muy felices en la tierra. Nos da las leyes de la siembra. Si siembras de esta manera, cosechas de esta manera. Si siembras de esta otra manera, cosechas de esta otra manera. Las leyes las vemos en toda el mundo físico, en el universo, en el mundo que nos rodea. Y en las cosas espirituales también hay leyes, y las rompemos constantemente. Y traemos un vacío profundo en el corazón. Y viene Navidad, ¿verdad? Y entonces sí, hay que, a ver, sí, Diosito, ¿qué van a hacer? Y que el pesebre y no sé qué. Pero no hemos hecho nada. ¿Ah? Esa es la multitud que está allá afuera. Y yo te pregunto si tú te identificas con esa multitud. Si tú eres de esas personas que solamente quieren un Dios para que te cure unas cuantas heridas, superficialmente, que no te duela además. No me pongas alcohol porque pica. Nomás agüita o algo, no importa que se pudra ahí todo, ¿verdad? Con tal de que no lo vea. Pero estamos engañándonos, después está peor la cosa. Así es la multitud de allá afuera. El mundo de allá afuera no quiere conocer a Dios. El mundo de allá afuera está contra Dios. Todas sus cosas, todas sus filosofías están en contra de la Biblia. Claro, no te lo viste, es muy religioso. Si tú hicieras una encuesta de cuántas Biblias hay en cada casa mexicana, te sorprendería. Muchos tienen 2, 3 Biblias. Inclusive, la tocan así, Diosito, por favor, ayúdame. Cuando sale, ¿no? Pero también quiero que en esta encuesta les preguntes cuántos leen la Biblia. Y ahí te vas a sorprender. Porque yo pienso que menos del 1%. Y estoy yendo muy optimista. Pero le ponemos una tercera pregunta. Si vives lo que la Biblia dice, si entiendes lo que el mensaje quiere darte de la Biblia, y entonces se reduce muchísimo más ese porcentaje. La multitud de allá afuera está a oscuras. Dice la Biblia que nosotros somos como antorchas en medio de una generación malvada y perversa, en medio de la cual resplandecemos. Son muy pocos, como las antorchas que venía Jesús venir, ¿verdad? Resplandecían en esa oscuridad tan grande de la noche. Así es la multitud de allá afuera. Y yo quiero implorarte que tú no seas así, que tú no te dejes llevar por la norma de lo que es, entre comillas, el cristianismo, porque ni siquiera entendemos la palabra, o la religión, o Dios. Porque ese no es Dios. Dios no quiere tener esa relación contigo. Él quiere tener una relación profunda. Él quiere decirte que Él es tu Padre. Él quiere decirte acerca de la salvación eterna. Y Él quiere que tengas una vida abundante en la tierra. Espero que tú no te estés identificando con esa multitud.
Y si te identificas con esa multitud,
que tengas el deseo de cambiar, de decir, yo no quiero ser así, yo no quiero ser como todos los demás, porque la norma no hace que eso sea lo correcto, sino que realmente tengas un Dios verdadero.
Eso nos lleva a la segunda personalidad. Una persona que se llamaba Judas, que dice que venía con esta multitud. Mientras todos hablaban, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos. Judas, que era una de las personas que seguía a Jesús. Judas conocía el poder de Dios desde el punto de vista exterior. Interior no. Él había visto lo que Jesús hacía. Él estaba en la barca ese día, no sé cuánto tiempo atrás, cuando de repente hubo una gran tormenta y Jesús estaba dormido allá en un rincón. Y el mar de Galilea, que tan violentamente se pone, intempestivamente, inesperadamente, empezó a mover la barca que casi se hundía. Y aquí estamos hablando de pescadores expertos, no niños que van a Chapultepec con una lanchita. Ellos se dedicaban a eso. Y de repente están en pánico total. Estos pescadores expertos, porque la cosa está muy grave. Y van a Jesús y lo despiertan. Y le dicen, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús, con su palabra, calma la naturaleza. Y de repente hay un silencio absoluto. Viene una calma espectacular instantáneamente. Haz de cuenta, como vas, cuando vas esquiando en agua, ¿verdad? Que con el esquí vas partiendo el agua de tan calmada, tan serena que está el agua. Y dice que se maravillaron al ver lo que Jesús había hecho. Y dijeron, ¿quién es este hombre? Y aún la naturaleza le obedece. Y se admiraban de él. Uno de los que dijo eso fue Judas. Judas estaba allí. Judas estaba con él cuando resucitó a Lázaro. Cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. Después de que Lázaro estaba 4 días en el sepulcro. Cuando ya después de 4 días el cuerpo está descompuesto totalmente. Y Lázaro salió fuera. Y Judas vio eso. Dice aquí algo maravilloso en este versículo. Dice, Judas, uno de los dos. A mí me gusta mucho esta frase. Te voy a decir por qué. Porque Mateo, años después, está escribiendo el relato de la traición de Judas. Mateo amaba a Jesús. Mateo dio su vida por Jesús, como también los demás apóstoles, con la excepción de Juan. Y sabes, no hay una nota de amargura contra Judas. No hay una sola palabra de resentimiento. De decirle la verdad, pudo haber dicho que mientras todavía hablaba vino Judas el traidor. No dice eso. Dice uno de los doce. Porque como cristianos nosotros no podemos ni debemos juzgar a nadie. Eso lo juzga Dios en su momento. Ese es problema de Dios. Yo estoy llamado a amar a mis enemigos. Aún a las personas que me hacen daño. Yo creo que para Mateo este debió haber sido un daño tremendo. Tú has entregado a mi Señor lo que yo más amo. Yo, Mateo, dejé mi trabajo, dejé todos los impuestos y ganancias que yo tenía, dejé toda mi vida por causa de Cristo. Y yo lo quería seguir y quería estar con Él. Y tú truncaste su vida. Tú fuiste el culpable. Pero eso no es lo que nos dice aquí. Ni Mateo, ni Lucas ni Marcos, que son los que hablan de este pasaje, ni aun Juan tampoco, dicen algo contra Judas. Qué enseñanza tan bonita para nosotros los cristianos, para que la apliquemos en nuestra vida diaria. Que yo sea una bendición a los demás, independientemente de lo que los demás digan o hagan, contra mí o contra otros. Yo no soy nadie para arreglar las cosas. Yo lo único que tengo que ofrecer es el amor de Cristo,
y enseñarles que sí se puede amar a los enemigos. Y que muchas veces, a través de amar a esos enemigos se convierten.
¿Cómo me acuerdo yo de esa anécdota de la persona que a mí me enseñó la Biblia? Que era una persona ya grande, que tenía muy mal español, era americano. Y a veces no sé si era mal español o si nada más lo usaba un poquito, ¿eh?, para enseñar. Él iba frecuentemente a comprar verduras, porque lo mandaba a su mujer a comprar verduras. Y entonces él llegaba ahí, ¿verdad? Y no sé qué. Y se lo transaban, pero fácil, ¿no? Un kilo de plátanos que le daban 20 gramos, yo no sé, ¿verdad? Y él con un amor les entregaba un folleto, les hablaba de Cristo. Y nunca les dijo que, oye, ¿qué pasó? Pues este no es un kilo, son 250 gramos, ¿no? Pero yo quiero decirte que después de unas semanas le regalaban, porque este hombre llegaba y derramaba el amor de Dios. Muchos de ellos recibieron a Cristo con él. Les enseñó los caminos de Dios. Importa. Yo creo que él sí sabía que de alguna manera eran menos plátanos, ¿verdad? Pero no era ponerse contra ellos. Dijo, no, hombre, esto no es lo importante. Lo importante es por qué haces eso. Lo importante es trabajar en tu corazón para que Dios ponga en ti el amor de Dios y después seas justo con los demás y después lo que es adecuado. Y te digo, después la dejarás. Y Mateo habla de Judas como uno de los doce. Y viene el pasaje de la entrega de Jesús. Un pasaje, desde mi punto de vista, irónico. Porque vamos a ver cómo es que se entrega a Jesús. Dice el pasaje en el versículo 48 de este capítulo 26. El que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle. Muchas de las personas no conocían a Jesús. Los alguaciles y los romanos que iban a hacer un trabajo que se les había encomendado. Era muy tarde en la noche, no tenían la menor idea. Y entonces Judas les iba a dar la señal y les iba a decir, pero la señal fue terrible. Un beso. Los esclavos besaban los pies de sus amos. Había a veces gratitud, de gran respeto y autoridad, como esta mujer adúltera que entra al aposento de Simón el fariseo y llorando con sus cabellos, ¿verdad? Lava los pies de Jesús y los está besando, porque es una pecadora y quiere que Jesús la perdone. ¿Te acuerdas de ese pasaje y en Lucas, verdad? Otros besamos a las personas que respetamos en la mano, o como lo hacían con los fariseos, besaban las puntas de sus flecos, porque eran personas muy importantes, eran grandes santos de Dios ahí en Jerusalén, ¿verdad? Entonces iban y trataban de besar solamente el manto de sus vestidos. Pero el que tú beses a una persona en la mejilla es una cosa muy íntima, es una cosa de gran amistad, de gran intimidad. Y eso fue exactamente la manera como Judas fue y besó a Jesús. Y le dijo, inclusive en el versículo siguiente, enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro. Vemos una cosa muy importante. Hemos dicho que Judas nunca le dice a Jesús Señor. Nunca. Porque Jesús no era Señor, ¿verdad? Le dice maestro. Era un buen maestro, pero no era el Señor. Y vemos cómo Jesús le contesta y le dice, amigo, ¿a qué vienes? Aquí la palabra en el griego realmente está un poco mal traducida, porque no es la misma que se usa en Juan, cuando en Juan él está hablando a sus apóstoles y les dice desde ahora, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré mis amigos, dice en el versículo 14 del capítulo 15 de Juan. No es la misma palabra en el griego. Realmente esta palabra es camarada. Ya un poquito distante. Porque Judas realmente no es su amigo. Yo me acuerdo una vez que fuimos a predicar a España y conocí unas personas y
Ahí estuvimos todo el día con ellas, estuvimos comiendo, ¿verdad? Y no sé por qué salió a la plática. Y yo le dije, bueno, tú eres mi amiga, una española que estaba ahí. Y me dice, no, nos hemos conocido. Podemos llegar a ser amigos, pero no puedo llamarte amigo si te acabo de conocer. Yo dije, pues tienes razón, ¿verdad? Qué mal utilizamos esa palabra. De repente, ya porque lo conocí, es mi amigo. ¿Cuál amigo? Si lo acabas de conocer. Un amigo es una persona que tú conoces íntimamente, que tienes compañerismo con él, que te interesas profundamente en sus cosas, que lo ves frecuentemente. Judas era amigo de Jesús, pero ya en este momento ya no. Jesús mismo sabe acerca de todo esto y le dice, pero fíjate qué irónico es todo esto. Porque cuando Pedro en el capítulo 16 le dice a Jesús, nada de esto te acontezca, nada de esto te acontezca. Jesús está diciendo que él va a morir y le dice, por favor, que no te pase eso. Le dice Pedro a Jesús. ¿Y qué es lo que, cómo le contesta Jesús? Le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Porque tú no sabes las cosas del Padre. Caramba, qué fuerte, ¿verdad? Y ahora es al revés. Ahora Judas se le acerca con un beso. Jesús nada más le dice, qué terrible debe ser cuando nosotros tengamos nuestra relación con Jesús truncada por las cosas que hacemos. Para mí, Jesús es lo más importante de mi vida. Y yo creo que para ti también. No puede haber otra cosa más importante. Porque todos te fallan, tu mujer y el trabajo, pero Jesús nunca te falla. Eres tu fiel amigo que siempre está contigo. Pero cuando nosotros le fallamos a Jesús, qué triste es ver que no tenemos esa relación íntima y calurosa con Él. Que Él como que, hola, camarada, ¿qué pasó? No te viste en una semana. No nos hemos visto a leer la Biblia, a juntarnos y a platicar. Y te he visto por allá con los amigotes y haciendo esto y aquello. Nos duele profundamente que no sea el Jesús con el que siempre tenemos compañerismo. Judas, la verdad es que nunca vio nada en Jesús, entonces yo no creo que a él le haya causado gran impresión. Pero ese amigo también era un amigo de, oye Judas, estás totalmente convencido de lo que estás haciendo. Esta es tu última oportunidad. Nunca más nos veremos. Nunca más podremos hablar. Yo quiero decirte que te amo y que también por ti voy a morir. Inclusive en otro de los evangelios, Jesús le contesta de una manera tan conmovedora. Yo creo que si Judas tuviera un poco de corazón, se la derramaría en lágrimas y le pediría perdón. Jesús le dice, con un beso, entregas a tu amigo. Qué traición tan terrible, ¿verdad? En otra de las traducciones aquí de este versículo 48, de este versículo 50, en lugar de que Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Dice, amigo, haz lo que debiste. O sea, ya no puedo ni siquiera pasarte el mensaje. Durante 3 años he estado hablando contigo. Oye, qué corazón tan endurecido tienes. Si tú has visto las obras, los milagros, la gente llorando que viene a los pies de mí para que yo le dé salvación. Y tú todavía tienes este corazón tan endurecido que por 30 miserables piezas de plata me estás entregando. No puede ser. O sea, ¿ya qué voy a hacer contigo? Haz lo que tienes que hacer. Y esta clase de persona es en la que nosotros podemos caer con gran facilidad. Porque quizá tú no eres una persona que dices, yo no soy como la multitud de allá afuera. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Hay cambios en mi vida. Hay luz en mi corazón. Yo leo la Biblia. Yo voy los jueves a escuchar la palabra de Dios. La memorizo. Le hablo a otros de Cristo. Pero mi corazón está endurecido. He oído ya tantos mensajes. He ido tantos jueves y no me mueve la palabra de Dios. No hago nada al respecto. Oigo lo que dice, me gusta instantáneamente y después se me olvida. Y al día siguiente estoy igual. Y el jueves siguiente voy, le escucho nuevamente y vuelve a salir por el otro lado sin ninguna acción. Y esto es
quizá más terrible que la multitud que abiertamente está contra Jesús. Porque esta gente dice que está con Jesús. No son grandes pecadores. No creas tú que son las personas que los sábados de la noche van y hacen todo un argüende ahí contra la policía, borrachos y no sé qué, y roban y esto, y venden marihuana en las esquinas. No, son gente supuestamente, pero finalmente no hacen nada. Siguen mintiendo, sigue habiendo celos en su corazón, hay envidia, no le hablan a su esposa o al esposo, Hay rencores, hay malos pensamientos, hay codicia, hay robo, hay engaño.
Inclusive nos justificamos a nosotros mismos diciendo que no son pecados tan graves. Oye, todo el mundo lo hace, ¿no? En lugar de darle un kilo, pues le doy medio kilo, tú sabes, todos tenemos que trabajar y la vida es muy dura. Y bueno, pues ahí la llevamos, ¿no? Y así como yo también, él hace lo mismo, él vende los zapatos más caros, pero al triple, ¿no? Y pues ahí nos, así nos balanceamos.
Y me justifico de las acciones que hacemos. Y sabemos que está mal porque leemos la palabra de Dios. Y sabemos los principios de la palabra, pero no hacen mella en nosotros, no nos cambia.
Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, era una persona muy mentirosa.
Mi inseguridad me hacía mentir a la gente para quedar bien y más o menos llevarla.
Yo me acuerdo, no había pasado mucho tiempo, que con un cliente en el teléfono yo le mentí. Y le dije, te voy a entregar mañana, hombre. Y no era cierto, no podía entregarle. Y algo pasó en mi interior. Me sentí muy mal.
Yo mismo dije, esto no concuerda. Yo estoy leyendo la Biblia. Yo soy ahora cristiano. No puedo hacer eso.
Y tuve que corregir instantáneamente. Algo lo hizo por dentro, ¿eh? No lo hice yo. Le dije, mira, en realidad es de esta manera. Y después me sorprendí que yo lo hubiera hecho, ¿eh? O esos sábados que yo me descolgaba por ahí a esas discotecas, ¿verdad? Era mucho más joven de lo que soy ahora. No, que no sea joven todavía. Pero yo me iba por ahí, ¿verdad? Y no, yo no pienso que hacía tampoco así cosas así terribles, ¿no? Pero me echaba mis copitas y veía a la abuelita que estaba por allá y todas esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, tenía un mes en Cristo. Un mes que le había entregado a Jesús mi corazón. Y yo no leía aquí un solo versículo que me prohibía que yo hiciera eso, ¿eh? Yo me acuerdo que estaba esa noche en un lugar, ahí en la zona rosa que se llama, o se llamaba, ya no sé si existe, el 00. Anda por ahí, por ahí está.
En el camino real, ¿no?
En el camino real. Y yo me acuerdo que estaba ahí sentado. Y yo dije, esto no es digno de Jesús. Jesús está en mi corazón, Jesús. No me interesa que yo esté aquí. Y me dolía. Jesús, tápate los ojos. No quiero que veas. Claro, no había así cosas terribles. Pero ahí estaban las envidias, ahí estaban los chismes, ahí estaban el coqueteo, yo soy más bonita y todo eso, ¿no? Y estaban los pleitos por allá de dos o tres que estaban medio tomados. Y Jesús estaba en mi corazón. Y me dolió profundamente. Yo dije, Jesús, yo no quiero eso. Y me acuerdo que le dije a las personas que estaban ahí conmigo, ¿saben qué? Ya me voy. Sí, desde que andas en la Biblia, quién sé qué, que Santo Rojo, esto no es esta vida. Y nunca me vas a regresar. Yo no podría llevar a Jesús a esos lugares. Nuestro corazón nos reprime, dice la Biblia. Nuestro corazón que se endulza, que se hace suavecito con el agua de la palabra, ¿no? Es muy sensible a esas cosas. O me acuerdo de esa ocasión que, bueno, en la fábrica donde yo trabajaba para que te obedecieran, tienes que usar palabrotas, ¿eh? Oye, todo. Así, señor, te voy a hacer ahorita, ¿no? ¿Eh? Y yo les decía, como todos. Y también me empezó a doler. Decía, ay, ¿quién dijo eso? ¡Ah, yo! ¡Ah, caramba! Eso no es cierto. Yo puedo ser muy hombre y no tengo por qué ser un vocabulario inadecuado. A Jesús no le gusta eso. Mi conciencia se estaba sensibilizando.
En el caso de Judas, él nunca sensibilizó su conciencia. Las predicaciones que oía de Jesús iban en su contra.
Estaban endureciendo su corazón más que ablandándolo, porque nunca hacía nada al respecto. Y eso es lo que pasa con las predicaciones. En las predicaciones hay dos caminos. Nunca es el intermedio, eso no existe.
La palabra de Dios, dice el versículo, es viva y eficaz. Y más cortante que una espada de espinos. Y penetra hasta partir
los huesos y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, penetra. Y tú tienes dos caminos. Dices, a ver, ¿qué voy a hacer? O tomo acción.
El que toma acción se sensibiliza y quiere que Jesús cambie. Y él va cambiando. El que no toma acción, las predicaciones se van haciendo cada día más fuertes.
Y entonces ya entran y no me hacen nada. Son información nada más.